Que lo tenemos en comunicación telefónica a Diego Hurtado, es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología por parte del Ministerio. Muy buenos días, acá el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo están? Buen día, gracias por llamar.
Bien, y queríamos compartir y desarrollar, ¿no?, la información que tiene que ver con ciencia, con tecnología y con políticas de Estado, ¿no? Daniel Filmus, que es el titular de esa cartera, bueno, dio varias declaraciones y nos parecía interesante en el marco del proyecto de ley que pone en marcha el Plan Nacional de Ciencia 2030, ¿no?, que se había enviado al Congreso de la Nación. Contemos de qué se trata, contémosle a nuestra audiencia qué es el Plan Nacional de Ciencia 2030.
Perfecto, mirá, desde diciembre del 2019, ¿no?, desde que empieza la actual gestión de gobierno, llegamos al Ministerio, yo en particular como secretario de Planeamiento, en la Secretaría de Planeamiento, la primera tarea que tomamos fue arrancar con la elaboración de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, porque en principio la Argentina, más allá de lo necesario, ¿no?, de un plan que marque al mediano y largo plazo las agendas de producción de conocimiento que va a necesitar, que va a demandar nuestro país, más allá de eso, en lo formal, la Argentina tiene que tener un plan nacional por ley. La ley del 2001 de Ciencia, Tecnología e Innovación le pide, establece que nuestro país tiene que tener un plan. Nosotros teníamos el plan argentino, cuando digo nosotros como país, el Plan Argentina Innovadora 2020, que fue dado a conocer en 2012, yo no recuerdo si fue, creo que sí fue 2012, y empezó a ponerse en vigencia, en práctica, en 2013. Entre 2016 y 2019, esto fue quedando en el camino, pero más allá de las coyunturas políticas, era un plan que llegaba hasta el 2020. Entonces, cuando arribamos, volvemos a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, la primera tarea fue volver a elaborar un plan. Lo que se hizo fue se trabajó con todas las provincias, se trabajó con todos los ministerios, se trabajó con el sector de ciencia y tecnología, tuvimos reuniones donde expusimos el avance de nuestro plan en los gremios, en la CGT, en las dos CTA, en organizaciones de la economía popular, en asociaciones empresariales, incluidas las pymes. Te cuento todo esto porque lo que tiene que quedar claro es que el producto, que fue lo que presentamos ayer en la Comisión de Ciencia y Técnica de Senadores, es un trabajo de planificación concertada, de escala nacional, incluyendo a todos los sectores que tienen o que están involucrados o que van a demandar ciencia y tecnología en los próximos años. Eso da como resultado lo que nosotros estamos presentando, proponiendo como proyecto de ley. Y la verdad que la reunión de ayer fue muy muy interesante. Yo la verdad que me quedo con una sensación de muy muy positiva. Te digo, ayer yo estaba, la verdad que después de trabajar 2 años y pico, estábamos contentos, felices con el ministro, con el equipo del ministro Filmus, porque entendemos que no solo nuestra fuerza política, que hoy le toca gobernar, sino también desde la oposición vimos una recepción, por lo menos en el ámbito de los senadores, senadoras, muy positiva, muy positiva. Todos hicieron comentarios, ¿cómo decirlo? Iba a decir elogioso, no sé si es el término elogioso, pero sí dando cuenta de la necesidad del plan, de que van a apoyar a nuestro plan, que cuando digo nuestro, pienso nuestro en el sentido del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Pero en realidad la idea es que sea un plan representativo de lo que nuestro país va a demandar. Así que dimos un primer paso. Por primera vez la Argentina, si ocurriera lo que ocurrió ayer, que fue firmado por unanimidad, obviamente con dictamen positivo, por unanimidad de la Comisión de Ciencia y Técnica de Senadores, y esto nos hace hacer ilusiones de que vamos a tener la media sanción de senadores, después iremos a diputados y diputadas, entendemos que va a ser un poquito más complejo, que vamos a tener que debatir, lo cual bienvenido, todo lo que sea debate puesta a comentarios, modificaciones, observaciones, pero nos hacemos ilusiones de que vamos a poder tener un plan como ley nacional, porque eso nos permitiría dar un salto respecto de las las sinuosidades, las discontinuidades y rupturas que cuando uno mira hacia atrás a la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país, se ve una trayectoria muy, muy disruptiva, muy, muy, yo diría, dramática. Uh-huh. Digo, de gobiernos que apoyan a la ciencia y tecnología, gobiernos que vienen a refundar y entonces dejan lo construido. Y la verdad que son sectores, no es el único, la ciencia y la tecnología, pero sí es probablemente uno de los más sensibles, en donde, ayer lo dijo el senador Zimmerman, dice, necesitamos tiempo, la ciencia necesita tiempo, necesita estabilidad, necesita permanencia, necesita una prueba fija, es decir, necesita acuerdos que estén por arriba de los debates, las contradicciones propias de la vida política, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa en las economías centrales, que tienen ciencia y tecnología robusta, y entonces uno ve en Estados Unidos demócratas y republicanos en batallas cruentas, pero lo que es inversión en ciencia y tecnología, lo que podría considerarse uno de los grandes sectores estratégicos, lo mismo laboristas y conservadores en Gran Bretaña, yo que sé, podríamos ir a Francia, y uno ve discontinuidades, ve rupturas políticas, ve contradicciones, pero la ciencia y la tecnología flota por arriba de estas contradicciones. Eso no quiere decir que la ciencia y la tecnología no tenga un contenido político, digo, intrínseco, porque por supuesto que lo es un sector más, ¿no?, de la construcción de una democracia, pero ahí es donde hay que hacer este trabajo de preservación de algunos acuerdos que nos permitirían hablar de que la Argentina, más allá de las de las alternancias, la proa hacia un proyecto de país es compartida, ¿no? Así entiendo yo, por lo menos entendemos el Ministerio de Ciencia, que se construye una democracia.
A mí me parece que es un paso fundamental a justamente tener una ciencia, como usted decía, y tomo su palabra, una ciencia que sea robusta y que no vaya por el vaivén de quienes estén al frente del gobierno, sino que vaya por afuera entendiéndola como un eje central a la hora de pensar el crecimiento de un país. Que se transforme, digamos, un programa en una ley, me parece que es un salto cualitativo de nuestro país. Brego, espero que esto finalmente pase allí en el Senado y también en la Cámara de Diputados. La pregunta que me hago es, porque digamos, sabemos quienes hemos seguido muchas de las leyes, que a veces se transforman en leyes, que después cuando eso efectivamente sucede, tiene que ver con la reglamentación, pero después también tiene que haber ahí el dinero, ¿no? El aporte necesario para que efectivamente se lleve adelante, si no queda, como a veces decimos, en letra muerta. ¿Está dentro de este proyecto contemplado también, digamos, en este proyecto que después espero que se transforme en una ley, lo que tiene que ver con el dinero, digamos, con el recurso? ¿Eso también está planteado?
Mira, excelente tu pregunta. Déjame complejizártela un poquito y
responder
puntualmente a lo tuyo y lo complejizo. Un saltito. Punto uno, en marzo del 2021... se aprueba como ley, nuestro Parlamento aprueba como ley, lo que llamamos ley de financiamiento del el sector de ciencia y tecnología. ¿Qué significa esta ley? Darle a la Argentina una previsibilidad en la inversión pública. En esto quería complejizar lo que vos decías. Hablemos de financiamiento de la ciencia y la tecnología en su faceta pública y en su faceta privada. En lo público, la ley, que no recuerdo el número, perdóname, pero es así se la conoce y se aprueba en marzo del 2021, ley de financiamiento del sector de ciencia y tecnología. Esta ley, hay una tablita, cuando uno va al texto de la ley, que te dice lo que hay que invertir en el 2022, lo que hay que invertir en el 2023, así hasta llegar al 2032. Este año la ley marca el 0,31% del PBI. Para el 2023, que es lo que anunció nuestro presidente Alberto Fernández con Daniel Filmus hace poquito, va a figurar en la figura, perdón, sí, porque ya se elevó la propuesta de presupuesto para el 2023, lo que marca la ley, saltar del 0,31 al 0,34 en el 2023. Al 2024 el 0,39 y así hasta el 2032, que queremos alcanzar el 1% de inversión pública. Entonces, punto uno, esta ley es fundamental para acompañar al plan, porque le da a nuestro país la previsibilidad sabemos lo que vamos a ir invirtiendo sucesivamente en cada año en ciencia y tecnología desde el Estado hasta el 2032, poniéndonos una meta de alcanzar el bendito 1%, que te digo que cuando uno va a la historia de la ciencia en Argentina y la tecnología, sí, ya se habla de llegar al 1% en 1970.
Caramba.
Para que tengas una idea de una deuda pendiente. Hoy países como Corea, Israel, están en el 4 o 5%, y en general las economías centrales invierten entre 3 y el 4%. Pero ojo, porque ese 3, 4%, por ejemplo, en Estados Unidos, es un 1 punto y pico público y un 3% privado. Entonces vamos a la otra faceta. Por un lado tenemos una ley que nos garantiza la inversión pública, pero necesitamos que el sector privado invierta en ciencia y tecnología. Necesitamos que el sector empresarial, que tiene capacidad de inversión, porque a las pymes no le vamos a pedir inversión, a las pymes las vamos a ayudar, para eso estamos generando instrumentos de financiamiento, de transferencia de tecnología, para incorporación de conocimiento a nuestro sector pymes. Y lo mismo con la economía popular, con las cooperativas. A las cooperativas no le vamos a, entre comillas, exigir, demandar inversión. Ahí está el Estado, que va, en algún sentido, a generar asociaciones con esos sectores, metas comunes, instrumentos que hoy los tenemos, pero que entendemos que los podemos mejorar mucho. La clave de todo lo que te estoy comentando tiene que ver con un sector en la Argentina que tiene una fuerte recaudación, una fuerte generación de utilidades, de ganancias, y que sabemos, para hablar de los que están en el tope, que en lugar de invertir en ciencia y tecnología, fugan. No todos los sectores. Digo, estoy yendo a un extremo, ¿no?
Sí, sí.
Estoy yendo a un extremo. Pero te imaginas si los grupos como Arcor, como el grupo Macri, como el grupo Techín, podemos decir que hay inversión en investigación y desarrollo, probablemente no lo que se correspondería con un gran grupo empresarial, uh-huh, con las capacidades del, sí, grupo Techín. Pero si en lugar de fugar lo que fugaran, decidieran apostar a un proyecto de país, a la construcción de una democracia donde ellos podrían generar enormes ganancias, pero a la vez generando, ¿no?, la sinergia, que es lo que ocurre en las economías avanzadas. Pero sin irnos al extremo de las grandes empresas que hoy fugan, tenemos un sector farmacéutico en la Argentina muy, muy potente, que tiene capacidad de exportación, de fraccionamiento, digo que realmente es una potencialidad para nuestro país, o el sector de informática, software, servicios informáticos, todo lo que tiene que ver con el mundo de las tecnologías digitales, donde necesitamos que inviertan un poco más. El sector farmacéutico invierte en investigación y desarrollo, pero, por ejemplo, es uno de los que más invierte, y sin embargo, siendo uno de los que más invierte, cuando uno los compara con la inversión de estos mismos sectores en otras economías, realmente su inversión es escasa.
Es
conclusión a lo que vos me preguntabas. Tenemos la ley de financiamiento que nos da previsibilidad en la inversión pública al 2032 para alcanzar una meta razonable al 2032, pero necesitamos, y si hacemos bien las cosas, traccionar, generar incentivos, como la ley de promoción de la economía del conocimiento en desarrollo, que depende de desarrollo productivo, que se propone en esto, generar, cambiar las culturas empresariales, para decirlo de alguna forma, para que entiendan que hay que invertir en conocimiento.
Estamos dialogando con Diego Hurtado, que es el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Hurtado, pensaba, mientras usted nos estaba contando esto de esta última pregunta, ¿no?, a propósito de la inversión. Digo, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías que tienen que ver con el litio. Digo, bienvenidas sean, ¿no?, las inversiones a propósito del desarrollo. ¿No debería estar contemplado allí también? Quizás lo está y yo no lo sé. Que haya algún ítem que se destine además a la inversión en tecnología en ese área, en investigar en ese área.
Mira, después de esta charla podemos escribir un libro, porque estás haciendo las preguntas más complicadas.
Ay, pues.
No, al contrario, yo te lo digo en broma, te lo agradezco. Realmente son temas muy complejos. El tema litio en la Argentina, sabemos que la Argentina forma parte del triángulo del litio. Entre Chile, Bolivia y Argentina reunimos el 58% de las reservas hoy conocidas de litio en el planeta. y sin embargo tenemos un marco regulatorio muy desfavorable, incluso muy desfavorable comparándonos con países como la propia Bolivia, como Chile o como México, que es otro país que está hoy impulsando.
¿Porque ellos plantearon la nacionalización del litio, por eso?
Exacto, porque en principio nuestro país todavía no logra declarar al litio como mineral estratégico. Digo todavía teniendo la esperanza de algo que tiene que ocurrir, que ya debería haber ocurrido, que tiene que ocurrir. Es complejo porque está en juego inversiones que hoy ya están en curso, a los que se les dio garantías a partir de un marco regulatorio, garantías de inversión, pongámoslos entre comillas, a partir de un marco regulatorio que viene de los 90, y sabemos que en los 90 lo que ocurrió fue el desguace de nuestro país, el desguace de su sector público, el desguace de sus capacidades estratégicas. Entonces digo, cuando volvemos en el 2003 a tratar de recuperar un país con industria, un país con ciencia y tecnología, con mayor inclusión, volvemos a pensar en los seres humanos que habitan nuestro país, algo de lo que los 90 se olvidaron, ¿no? Con esta idea de que todo tenía que estar transformado en mercancía y había que mercantilizar la educación, la salud, etcétera, a la vez de generar desocupación o precarización del mundo del trabajo. Bueno, tratar de revertir todo eso, lo que creo que hasta la fecha no estamos logrando revertir, digo creo porque entiendo que tenemos que ir por estas metas, es modificar los marcos regulatorios.
¿Eso es que se modifica? ¿A través del Congreso se modifica con un decreto?
Y mira, tenés el Código de Minería, tenés la Ley de Inversiones Mineras del año 96-97 o de los 90, no, mira, no quiero dar años equivocados, tenés la Ley de Inversiones Extranjeras de la última dictadura, que todavía seguimos sosteniendo, en donde lo que vos decías, ¿no? Es decir, necesitamos inversiones que vengan de afuera, perfecto, pero pongamos algunas condiciones, algunas reglas de juego,
totalmente de acuerdo,
en donde esa inversión genere los efectos multiplicadores que un país necesita para su propio desarrollo, ¿no? Generar entramados productivos con empresas nacionales, ¿sí? Algo de tus ganancias ponerlo en investigación y desarrollo para nuestro país, no para generar riqueza en el tuyo solamente. Digamos, cuando uno piensa en la inversión extranjera, lo piensa como una sociedad en donde ganan las dos partes. Bueno, sabemos, ¿no?, que en América Latina la trayectoria o la historia de la inversión extranjera es desastrosa. Bueno, hoy venimos como parte de esa historia con una mochila de marcos regulatorios en donde realmente tenemos que poder modificar. Entendemos que también modificar estos marcos regulatorios suponen batallas, digo, de intereses que se dan en el Parlamento, pero que también se dan por afuera del Parlamento.
Totalmente.
En las relaciones de fuerza concreta. Pero bueno, ahí está la construcción política, ¿no? Uh-huh. La fuerza política se caracteriza por tener la legitimidad del apoyo.
Hurtado, tengo las noticias ahí pisándome los talones, si le parece bien, porque la verdad que me parece que da para mucho más. Pautamos una nota para otro día, pero en principio le agradezco por este tiempo.
No, gracias, yo te agradezco muchísimo. Gracias.